Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy María Álvarez, nueva compañera en prácticas de La Linterna. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Nueva compañera de prácticas en La Linterna, María. Tú sabes que aquí somos muy cañeros, ¿no?
Lo sé, pero me gusta, yo soy cañera también.
Lo sabes, ¿no? Sí, tú sabes que aquí has venido a sufrir.
Bueno, vamos a intentarlo.
Y a aprender.
Por supuesto.
Y a enseñarnos.
También.
Venga. María, que tengas mucha suerte.
Muchas gracias, Ángel.
Gracias a ti. Ya de vuelta en los estudios de COPE en Madrid, aún en shock por lo vivido y lo que hemos sentido en la Isla del Hierro, aún con el alma en un puño por el drama de la inmigración masiva, descontrolada, y aún admirado por la capacidad de tanta gente buena por hacer el bien, por su sacrificio, la entrega, su solidaridad infinita. Bestial la imagen de esta mañana en el aeropuerto de Tenerife. Haciendo escala, hemos visto a cientos de chicos trasladados a Madrid, en una fila infinita de migrantes, de África al Cayuco hasta Canarias, ahora a la península y vete tú a saber. El vídeo lo puedes ver en redes y en cope.es. Es brutal. En estas que dejas de pisar la lava del hierro, te plantas en el asfalto de Madrid y, sinceramente, para no echar gota. Uno, el Poder Judicial elige a Isabel Perelló como presidenta del Supremo a 2 días de la apertura del año judicial. La magistrada, en principio del sector progresista, con una mayoría muy importante, se convierte en la primera mujer que preside el órgano de gobierno de los jueces. Tan solo una apreciación y un deseo. Que tenga suerte esta señora a la hora de nombrar magistrados y presidentes de audiencias, porque se van a hartar de trabajar en casos que afecten al gobierno de estos años. Que si Begoña, el brother, Ábalos, Koldo, el Tito Berni, la amnistía de Puigdemont, más lo que saldrá. Dos, Sánchez impulsará a nuevos varones tras su auto-homenaje o congreso del PSOE en noviembre. Dicen que quiere alinear a todo el PSOE. Por supuesto, en fila tras su persona. En concreto, les huele el culo a pólvora a los cargos de Andalucía, Castilla y León, Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha. Mira, la pompa y las celebraciones de Kim Jong-un se van a quedar cortas. Tres, datos del paro. España pierde casi 200.000 empleos en el peor agosto desde hace 5 años. El campo baja del 1 millón de trabajadores por primera vez en 20 años. Permítaseme la ironía. ¿A quién le importa el paro? ¿No íbamos como un cohete? 4. El gobierno impone a José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España y asaltará la cúpula de la entidad. Sánchez va a designar al gobernador, mañana y el jueves toma posesión, y al subgobernador, por supuesto, sin pactar con el PP. Y es que no tiene límites. La exministra de Justicia, Dolores Delgado. El fiscal general, ya sabes, Conde Pumpido, que pasa al presidente del Constitucional. Y ahora José Luis Escrivá, directamente por la mañana ministro y por la tarde gobernador del Banco de España. Así que yo propongo humildemente que nombre a Begoña ministra de Educación y a su hermano el artista ministro de Cultura total. 5. La UCO se planta en el Ministerio de Transportes, Fomento, Obras Públicas o como se llame y se lleva papeles. La jefa de gabinete de Óscar Puente atendió, como tiene que ser, gustosamente a la Guardia Civil, que también se llevó un USB. Ojo con lo que aparezca por ahí con el apellido Ábalos. No es por dar ideas, ¿eh? Pero mira si José y Koldo se presentan en el Congreso del PSOE en Sevilla y acampan en la puerta con una pancarta. Pedro, con nosotros tranquilo, nosotros somos contingentes, pero tú eres necesario. ¿A qué no hay pareja? Ah, mi postdata. Por eso, de acabar con una sonrisa, en este caso sería reír por no llorar. El zumbao de Nicolás Maduro, escucha.
Voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas, llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad.
Y los súbditos aplaudiendo la última majadería de este sujeto tan chalao como peligroso, mientras nuestro gobierno mira hacia otro lado, si no le reímos las gracias, a la vez que la justicia del régimen chavista ordena detener a Edmundo González, ganador de las elecciones. Antonio, por favor, pónmelo otra vez, porque es de lo mejor que he oído en mucho tiempo.
Voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas.
Madre mía. Y mientras Venezuela se muere de hambre, los venezolanos huyen de la miseria. Mira, yo me imagino a Monedero haciendo de niño en bracitos de Delcy Rodríguez o de Diosdado Cabello. Y a Zapatero, ya puestos en Navidad en Venezuela, haciendo de Papá Noel. ¡Oh, oh, oh, oh! Haciéndole los coros a Maduro y a Gloria Estefan. ¿Te imaginas?
Bueno, podría estar bien.
¿Te imaginas?
Sí.
Qué pena. Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este martes 3 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ya nos ponemos serios. Llega a Ibiza una patera con 101 migrantes a bordo, entre ellos dos mujeres y un bebé.
Ojo, a Ibiza, desde Argelia, 100 migrantes a bordo, ¿eh? También han sido localizadas otras 36 personas en tres pateras en Formentera. Tenemos que sumar las que han alcanzado las costas de Mallorca. En total, 8 embarcaciones con 226 personas que han llegado a Baleares en 24 horas.
El Consejo de Ministros aprueba 35 millones de euros para la acogida y el reparto de 400 menores migrantes.
A esos niños y adolescentes extranjeros están siendo atendidos actualmente en Canarias y en Ceuta. La partida se pactó en la última sectorial de infancia en julio. Los territorios afectados ya han denunciado que es insuficiente.
El juez del Constitucional, Juan Carlos Campos, se abstendrá en el debate sobre la ley de amnistía.
Es lo mínimo. Campos era ministro de Justicia en 2021 cuando se indultó a los líderes del procés previamente condenados por el Supremo. El Tribunal Constitucional tiene previsto debatir la inconstitucionalidad de la amnistía la semana que viene.
Asesinada una mujer de 47 años en Castellón a manos de su pareja.
El hombre se ha entregado en una comisaría de Barcelona, ha confesado el crimen y tiene varias condenas por malos tratos previos. La mujer estuvo en el sistema Biogen hasta mayo del año pasado, convivía con él, ya son 33 las mujeres asesinadas por sus parejas o ex en lo que va de año.
Un ataque ruso contra una academia militar deja al menos 49 muertos en la ciudad ucraniana de Poltava.
Habría 200 heridos tras el lanzamiento de 2 misiles balísticos. Putin está de visita oficial en Mongolia, pero su gobierno se niega a ejecutar la orden de detención de la Corte Penal Internacional, claro, contra el presidente ruso.
Estados Unidos, la Unión Europea, parte de América Latina rechazan la orden de detención contra Edmundo González.
La justicia de Venezuela ha ordenado su arresto por desobediencia a González, que está en paradero desconocido. Se ha negado a declarar en 3 ocasiones por la publicación de las actas electorales en Venezuela. Maduro le acusa de querer estar por encima de la ley.
Al menos 12 migrantes mueren en el naufragio de una embarcación que trataba de cruzar el Canal de la Mancha.
Hay 2 desaparecidos, 50 rescatados, varios de ellos heridos graves. El naufragio se ha producido cerca de las costas de Francia. Esta ruta, que conecta Francia con Reino Unido, es una de las más peligrosas por las condiciones del mar.
130 muertos en un intento de fuga en una cárcel en la capital de la República Democrática del Congo.
Vaya día. Una 20 de personas han muerto por la actuación de las fuerzas de seguridad, el resto por asfixia o por golpes. Durante los incidentes, varias mujeres también han sido violadas. El gobierno del Congo dice que está investigando los fallos de seguridad. Madre mía. Y nos quedan los deportes.
Tenemos 4 nombres propios. Rafa Mir, el jugador del Valencia, que está detenido, acusado de una presunta agresión sexual a una joven. Pedro Rocha, que no podrá presentarse a las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol tras serle denegada la cautelar. Marc Soler, que ha ganado en los Lagos de Covadonga, en el Tour, en la Vuelta a España. O'Connor salva el liderato, aunque su distancia sobre Roglic se reduce a 5 segundos. Y Paula Badosa, que ha perdido esta tarde en cuartos de final del US Open.
¿Qué era? ¿El Tour, el Giro, qué era?
Era la Vuelta a España, que es lo que se está disputando ahora.
Jugando,
que,
no, ibas a decir jugando.
Mira, me estoy metiendo en un berenjenal.
Ibas
sola.
A decir jugando.
Iba, sí, iba a hacerlo fatal.
Dale.
Y lo he hecho.
Dale. ¿Aló?
No, ya está, si tienes toda la razón.
Disciplina. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Fuertes precipitaciones en buena parte del tercio norte peninsular y también en Baleares. De hecho, la alerta naranja en el archipiélago permanecerá activa hasta última hora del día. Los avisos son amarillos en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Cataluña. Los termómetros marcan mínimas de 14 grados y máximas de 30 grados a esta hora. Para el miércoles, situación similar. Las precipitaciones pueden llegar a ser muy fuertes y persistentes en Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana y en Baleares.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El botellón es la forma que tienen de, dicen, socializar muchos jóvenes. El 30% de los menores de 12 y 13 años, ojo, 12 y 13, reconoce haber tomado alcohol al menos una vez en el último año. La mayoría, a modo atracón. Es decir, más de 5 copas o cervezas en un par de horas. Todo esto tiene muchas consecuencias, pero si vamos al detalle, han descubierto que el consumo intermitente asociado al botellón produce daños en el cerebro. Al frente de la investigación está un grupo de científicos de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Gonzalo Herradón es decano de esta facultad y dirige el grupo de neurofarmacología para adicciones y los trastornos degenerativos. Doctor Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué forma? A ver cómo me lo resume, que esto es una tesis doctoral, pero ¿de qué forma el consumo del alcohol, a modo atracón, afecta al cerebro de un adolescente?
Bien, en este estudio concreto que hemos realizado, hemos avanzado en el conocimiento de los efectos del alcohol en el cerebro precisamente con un mecanismo que antes no se conocía. En muchas de nuestras neuronas que forman parte del cerebro, las tenemos provistas como una especie de armadura alrededor, que se llaman redes perineuronales y que pues sirven como de escudo frente a agentes, por ejemplo, tóxicos, pero también hacen o modifican las conexiones neuronales de un modo fisiológico. Pues bien, lo que hemos observado es que el alcohol en este tipo de consumo, por atracón intermitente, modifica esas redes perineuronales. En algunas neuronas crea más redes, en otras las desprovee de estas redes y de esta manera modifica las conexiones entre el cerebro. Y además a estas neuronas precisamente que quedan sin esta armadura son más vulnerables a los efectos tóxicos del alcohol y son las más afectadas por él. Eso es lo que hemos descubierto ahora.
Cuando hablamos de niños de 13 años, pues se pone la piel de gallina, pero en esas edades el daño es peor.
Efectivamente. Hay que tener muy claro dos correlaciones con el alcohol. Cuanto más joven, más daño, y cuanta más cantidad, más daño. Es decir, hay una relación dosis-respuesta. De tal manera que el consejo siempre es atrasar lo máximo posible el consumo de alcohol y reducirlo al máximo. Tenemos que tener en cuenta, por favor, nunca nos cansamos de repetirlo, que porque yo creo que es un mensaje erróneo a la ciudadanía, que el límite legal, es decir, la edad para consumir alcohol sea 18 años, no significa que sea la edad en la que fisiológicamente el alcohol hace menos daño. De hecho, nuestro cerebro termina de madurar entre los 21 y los 24 años y hasta entonces es muy vulnerable.
¿Por qué el atracón hace más daño que el consumo habitual?
Pues esto tiene que ver con algo tan sencillo como con los niveles de alcohol que alcanzamos en sangre cuando bebemos de esta manera. Es decir, nos damos cuenta, por ejemplo, en España, que es un país que consume mucho alcohol, que un adolescente en una o dos noches puede consumir más que un adulto en toda la semana. Pero eso lo hace en un periodo muy corto de tiempo y los niveles plasmáticos de alcohol suben mucho, enseguida cruzan a la barrera hematoencefálica al cerebro y ejercen entonces sus efectos neurotóxicos. Cuanta más concentración alcance el alcohol en cerebro, más efectos neurotóxicos.
¿Cuáles serían los problemas cognitivos en ese cerebro, en esos chavales?
Es, efectivamente, eso es lo que más nos preocupa y eso es lo que estamos estudiando ahora. Existen unos problemas cognitivos de aprendizaje y sobre todo de toma de decisiones, y lo que es, muchas veces hablamos de aprendizaje como si se tratara de memorizar libros de texto. No, hablamos de la vida cotidiana, todos aprendemos en la vida cotidiana. Desaprendemos y aprendemos para hacer nuestra vida más eficiente. Todos esos procesos de desaprendizaje y aprendizaje se ven interrumpidos por este consumo de alcohol, y hasta ahora lo teníamos bastante claro, de forma aguda, tras el consumo, en este tipo de consumo por atracón, ahora tenemos muchas evidencias científicas que en la edad adulta se mantienen muchas de estas secuelas, de nuevo de forma correlativa a la cantidad de alcohol y a lo pronto que se haya consumido ese alcohol en cuanto a edad nos estamos refiriendo.
Y la última, ¿se puede revertir ese descenso de redes neuronales?
Precisamente estamos trabajando en eso porque somos farmacólogos, y ahora mismo lo que hemos conseguido es, con una administración previa de un compuesto farmacológico, previa al consumo de alcohol, hemos conseguido prevenir esos efectos del alcohol sobre las redes perineuronales. Pero lo que interesa, es perfecta su pregunta, es, imaginemos una noche de urgencias, un viernes en un hospital madrileño o de cualquier gran ciudad, ¿verdad?, que se atienden a personas con intoxicaciones etílicas. Necesitamos la administración de un compuesto similar a este que sea capaz de revertir. Eso todavía no está aprobado, pero soy muy optimista al respecto de que en los próximos años pueda aparecer este tipo de fármacos.
Pues estaremos muy atentos. Gonzalo Herradón, decano de la Facultad de Farmacia en el CEU San Pablo, dirige el grupo de neurofarmacología de adicciones y trastornos degenerativos. Enhorabuena, qué buen estudio. Gracias, profesor.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias, el Mediodía Cope Necane.
Y repite la petición de ayuda que llevan meses lanzando desde allí, desde las islas. Los centros están desbordados y cada vez hay más menores migrantes a su cargo.
Nos hemos hartado porque llevamos pidiendo auxilio SOS hace mucho tiempo. Canarias es una comunidad autónoma que no soporta más la presión migratoria, la crisis humanitaria que estamos sufriendo, y particularmente con los menores no acompañados, 5.000 menores no acompañados, tutelados por la comunidad autónoma.
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania.
Ya lo estamos contando, el país ha recibido uno de los ataques más letales desde que comenzó la guerra. Las imágenes muestran casi destruido un edificio que servía como academia militar.
He recibido informes preliminares sobre el ataque. Según la información disponible, dos misiles balísticos impactaron en el territorio de una institución educativa y un hospital cercano. Uno de los edificios del Instituto de Comunicaciones quedó casi destruido. Había personas bajo los escombros y muchas han sido rescatadas.
Hadija Amin es una periodista afgana exiliada en España.
Desde la semana pasada, por ley, las afganas no pueden hablar, ni cantar, ni recitar. Como señal de protesta, han empezado a subir vídeos como en las redes sociales en los que aparecen cantando. Ha explicado en La Tarde Amin que su vida allí cada vez es más limitada.
Los talibanes dicen que voz de las mujeres pues provoca a los hombres. Con esta nueva ley de los talibanes no ha quedado nada. Solo las mujeres pueden respirar bajo de burka, pues no pueden respirar el aire libre. Las mujeres están totalmente cerradas en sus hogares.
Fernando tiene una carnicería en Valladolid.
Hoy en Herrera en Cope nos han contado cuánto nos está costando llenar el carro de la compra tras las vacaciones. Intentamos ahorrar todo lo posible y los mercados de toda la vida cada vez están más vacíos.
Ha dejado de venir al mercado, no sabemos por qué, ni por qué razón. Y bueno, pues así estamos, esperando que luego los negocios no se abren. Entre otras razones, lo que te he dicho, que la gente no, la juventud no quiere abrir negocios.
Y el sonido musical Status Quo.
A ver, toda apunto a que la banda británica de rock fue fundada en Londres en 1962. Fíjate, no habías ni tú nacido, Ángel.
Ya ves, fíjate.
Ha dado, fíjate que ha pasado tiempo, ha dado su último concierto. Eso es lo que ellos están contando. Hace unos días terminaron su gira y ahora han dicho que no van a volver a tocar. La agrupación ya había intentado separarse hace años, pero ahora, con la muerte de dos de sus miembros, todo apunta ya al final.
No se puede ser rencorosa en la vida. Es muy malo.
Ya, esas pullitas, ¿no? Lo sé.
Es muy malo. Ya. Muy malo porque...
Sí, sí, porque sí, esto es un boomerang.
Va y vuelve.
Y entonces la venganza es peor y así.
Es mucho peor.
Lo sé, y siempre saldré perdiendo.
Pascal.
Me voy ya por si acaso.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace muchos miles de años, una especie muy parecida a la nuestra dominó la península ibérica, toda Europa, los neandertales. A pesar de los estudios realizados, todavía es muy desconocida esta clase para los paleontólogos. Y es que todavía no se conoce por qué desaparecieron sin dejar rastro. La clave podría estar en el yacimiento de la Cueva de Prado Vargas, en Ojo Guareña, Burgos.
Lo que tenemos en este yacimiento es, como solemos decir ya informalmente nosotros, es que tenemos los últimos y los penúltimos neandertales. Sabes que los neandertales hubo un momento en que se extinguieron y ya solo pasó a haber Homo sapiens, y allí, por los niveles que tenemos y la cronología que tenemos, pues tenemos niveles arqueológicos de los últimos momentos, casi los últimos momentos antes de que se extinguieran y justo antes de esos últimos momentos.
Alfonso Benito es uno de los líderes de esta excavación en un yacimiento que tiene una enorme importancia. Lleva 9 años explorando la zona y, por lo que nos cuenta Marta Navazo, codirectora del proyecto, los avances son positivos.
Estamos invirtiendo muchísimo y tenemos 15.000 restos, entre cuchillos de sílex, restos de fauna, unos fósiles, algunas otras cosas que hemos encontrado, el diente de leche de un individuo neandertal también. Bueno, pues tenemos un registro que tiene una calidad para poder inferir cómo vivieron en esta zona hace 46 años, brutal.
En este tipo de excavaciones, cada nivel data de una época distinta, están en el nivel 4, lo que quiere decir que trabajan con restos de hace 46.000 años. Allí han hecho un descubrimiento fundamental.
Pues hemos encontrado muchas evidencias de combustión, que son, los fuegos que preparaban en la cueva, pues tanto para calentarse como para procesar la comida y para vivir en la cueva. A estas zonas donde hacían estas hogueras, por decirlo así, pues se llaman hogares.
Un hogar en el que convivían ancianos, niños, mujeres, hombres, un clan de neandertales al completo. En la cueva se han encontrado muchos restos, herramientas, fósiles, carbón o leña. Y todo esto va a proporcionar pistas que ayuden a determinar sus costumbres, cómo vivían, la dieta. Marta Navazo dice que es muy importante haber encontrado restos vegetales.
A nosotros nos interesa muchísimo ver si han vivido en unas condiciones parecidas a las nuestras, que por lo menos estamos viendo que era un poquito más fresco, pero muy poco, y a ver si se tuvieron que enfrentar a algún tipo de extremo climático, que parece que en este nivel no fue así. La vegetación también es muy importante porque además nos da pautas del clima.
El yacimiento es una especie de máquina del tiempo que permite al paleontólogo ver las condiciones de vida con el paso de los años. Su valor es incalculable porque nos muestra el día a día, la vegetación que había y hasta el clima. Y lo más importante, todos esos cambios pueden explicar el motivo de la extinción de los neandertales. Nos damos un paseito por las redes. La tensión migratoria sigue siendo un tema que comentáis. Hola, Silvia.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Bueno, dice Sergio, qué gran problema tenemos y qué pena y dolor por los que están sufriéndolo. Un aplauso por todos los voluntarios y las organizaciones que trabajan para ayudar a esas personas que llegan. También os escuchamos en el 600-544-555. Fíjate, Ángel, en el mensaje que nos mandaba María desde Gran Canaria.
Quería agradecer este expósito y al programa que lo hayas empezado la nueva temporada desde el Hierro, que todo el año parece que solo existe Cataluña y Cataluña y Cataluña, y Canarias, como estamos lejos, pues... Y después Sánchez se encarga de eso, que él está bien a descansar ahí 15 días en la Mareta, a dos pasos del Hierro y de las otras islas donde siempre donde hay un montón de inmigrantes, y ni caso.
Estamos enamorados de Canarias, faltaría más, y yo insistiré toda mi vida. No podemos olvidarnos que Canarias son España. Acabamos de llegar del Hierro, como dice María, ahí hemos sido testigos del drama, una situación que comentamos en redes.
Eso es, que comentamos en redes y que comentas tú también en varios videoblogs del viaje, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE.
Tiempo de tertulia esta noche a las 10, las 9 en Canarias, con Alberto Pérez Jiménez y con Antonio San José. Hablando de inmigración, la mitad, se calcula que la mitad de las personas que cruzan el Atlántico mueren en el camino. Ojo, ¿eh? Algunos cadáveres son rescatados y llegan a España. Una vez en nuestro país, acaban en cementerios como el del Pinar, en el centro de la Isla del Hierro. Te vamos a llevar a visitarlo. La experiencia es inenarrable. Ya verás qué historia. A las 9, 8 en Canarias, en nuestro tema del día. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope, en el WhatsApp, en el 600-544-555, y en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en La Linterna en 4 minutos. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Pues tengo un montón de cosas, Ángel. Te voy a contar cómo ha sido esa comparecencia de esta mañana de Joan Laporta, la última hora del caso Rafa Mir, cómo está el futuro de los entrenadores en España, que igual van a la huelga, y que Pedro Rocha, en principio, no se va a poder presentar a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
Te espero, amigo.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Carlos.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Tal vez si vives en una gran ciudad, esta situación te parezca normal, cotidiana.
Es Jorge Bustos.
Es ponerse de acuerdo en la forma de educar.
Es uno de los analistas más valorados de nuestro periodismo.
Ahora mismo la clase media en nuestro país se está estrechando.
El absentismo laboral.
Escucha a Jorge Bustos en Mediodía COPE junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes a partir de la 1:00.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Wow! En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con los zapatos colegial por solo 19,90€ y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 19 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour. ¡Wow!
Pues a mí me da un poco de cosa, ¿eh? Lo de que te entren en casa y...
A mí no.
Bueno, pues hablamos de otra cosa.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos formatos ahorro XXL al mejor precio. 950 gramos de pechuga fileteada ahora por 5,59. Ahorras un 19%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Día en el que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha pasado revista a la cantidad ingente de temas que tiene encima de la mesa. Las cuentas, los fichajes, Nico Williams y también su relación con el Real Madrid.
Las relaciones con el Real Madrid están mal, porque ellos han comparecido en el caso Negreira y esto es inaceptable. Las demandas, ahora ya no sé cuántas tenemos, demandas de rectificación, de falsedades del orden de una veintena.
Pues dejando claro que su relación con el Real Madrid ahora mismo no es buena, sí que Elena, el presidente del Barça, ha sido optimista con el asunto de las cuentas del FC Barcelona, porque ahora mismo, ¿cómo está la economía del conjunto culé?
Laporta siempre vende optimismo, vende la salvación del club. Dice que no han podido fichar e inscribir con normalidad este verano, con la famosa regla 1-1, porque no han querido precipitarse firmando un acuerdo con Nike que se lo habría permitido y que ya anuncia como el futuro mejor contrato del mundo del fútbol. Cifra en 60 millones de euros, 60 millones la cantidad que les falta para poder operar con normalidad, o eso es lo que les ha dicho el propio Tebas, y Laporta está convencido de que lo van a lograr en octubre.
En este sentido, el 1-1, ya te digo, no hemos llegado este verano porque no hemos querido. Si hubiéramos pensado solo en nuestros intereses, hubiéramos firmado un acuerdo del contrato de equipamiento deportivo que creo que era mejorable, como así se ha producido desde la última semana del mercado hasta ahora. Para arribar al UAU estarían a 60 millones.
Dice Laporta que le faltan 60 millones para llegar a esa regla del 1-1, pero también Bajori ha hablado, por ejemplo, de uno de los temas candentes de este verano, la salida de Gundogan. ¿Por qué se marchó el futbolista alemán al Manchester City?
Una salida que tuvo un claro carácter económico. El Barça necesitaba liberar una ficha alta para generar fair play. Gundogan la tenía y no puso impedimentos en salir tras hablar con Flick y cerrar su regreso al City junto a Guardiola. De hecho, el propio Gundogan explicó al despedirse que había podido ayudar en lo económico al club con su salida. Laporta, en cambio, habla de decisión deportiva sin negar el impacto económico del movimiento que le ha ido bien al club.
Es una decisión deportiva del Barça, de Gundogan, entiendo que del City, y bueno, como en su día Gundo vino sin precio de traspaso, yo creo que era de justicia que si él quería y dejar de estar en el Barça e ir al City, pues que no hubiera precio de traspaso. Que ha tenido un impacto económico en nuestras cuentas y en todo lo que ha estado trabajando de coste verano, sí, claro, pero la razón ha sido una decisión deportiva.
Tercer asunto, Juan Arias, Nico Williams ha sido el objetivo número uno del Barça en este mercado de verano.
Se deduce de las palabras de Laporta que no, el presidente ha preferido esquivar la pregunta sobre el no fichaje de Nico Williams, aludiendo a que la incorporación prioritaria para la presente temporada era Dani Olmo y que la posibilidad de firmar al jugador del Athletic se ha alimentado más de fuera que desde dentro del club.
Nosotros no hablamos de jugadores que no son nuestros. En su momento dijimos que podíamos hacer una operación de una magnitud importante, se ha hecho la de Dani Olmo. Es la que queríamos, era nuestro objetivo principal. Además tenía el visto bueno del entrenador, tenía pues... Deco desde un primer momento nos dijo que era el jugador que necesitábamos en estos momentos y ahí está.
Sobre Williams, Olmo, Gundogan... Dani Senabre, ¿tú te crees las explicaciones de Laporta como, por ejemplo, que lo de Gundogan solamente fue una operación deportiva?
No, para nada, no lo es. Hoy Joan Laporta ha estado bastante bien, la verdad. Ha tenido una rueda de prensa plácida, ha explicado cuántos millones de euros quedan para llegar a la regla del 1-1, pero hay dos cosas que ha dicho que nadie se cree. Una es lo de que la prioridad principal, total y absoluta, era Dani Olmo, cuando todo el mundo sabe que era Nico Williams. Y la otra es que lo de Gundogan es solo deportivo, no. Evidentemente que hay una razón de peso deportiva, que el City es mejor que el Barça. Él lo sabe bien porque ha jugado en los dos en los últimos dos años. Pero el motivo principal es que se contradice, además, Laporta en sí mismo, cuando habla del trabajo de Deco, es económico. Si Gundogan no se va, Dani Olmo no se puede inscribir. Y eso es así, o sea que, ¿cuál es? O uno o la otra, pero las dos cosas a la vez no puede ser.
Y todo este discurso, Bayori, como siempre, del presidente del Barça, con un carácter muy optimista, muy alegre, muy de ilusión, ¿se considera Laporta Bayori que está vendiéndole humo al personal blaugrana?
Él dice que no, es verdad que a Laporta se le acusa de hacer a menudo un discurso excesivamente optimista en cuanto a la situación económica del club, cuando señala objetivos de mercado, cuando habla de objetivos deportivos a conseguir, pero Laporta sigue instalado en ese discurso optimista, incluso ha llegado a decir hoy que a veces se contiene.
Yo no creo que se vende un excesivo optimismo. Nosotros explicamos lo que hacemos, es verdad que a mí me gusta generar también ilusiones y motivar, y luego pues a veces pues podemos estar contentos porque se cumple a lo que estábamos aspirando, y a veces tenemos que seguir trabajando para que se cumpla. No sé, yo puedo desatar del optimismo con mucha más potencia, y me estoy conteniendo porque está saliendo muy bien, ¿no? Sí, riau.
¿Se cree realmente Joan Laporta lo que dice?
Tomás y Emilio.
Que usted hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Entre otras cosas, ya lo hemos escuchado, dice que el Barça está más fuerte que nunca. Emilio Pérez de Rozas, el discurso de Laporta, pues, ¿es realidad o un poquito exagerado un día más el presidente del Barça?
Bueno, yo soy un mal referente para crearse a Laporta, desde luego. Quiero recordarte que todo esto empezó diciendo que si le votaba al socio a él, se quedaría Messi. Y a partir de ahí, yo ya empecé a no creerme Laporta. Cómo se fue Koeman, cómo nos engañó todo el trayecto de los meses de se queda Xavi o no, y ahora resulta que hoy, que ha hecho evidentemente un discurso hacia los 30.000 socios que le votaron, que son los que a él le interesa, ha dicho cosas tan bárbaras como que Nico Williams no era el interesante, sino era Dani Olmo, y como que Gundogan se ha ido porque ha querido él. Dios mío. No, de verdad, yo hace muchísimo tiempo que a Laporta me lo dejé de creer. Es un gran ilusionista, es un gran trilero, y él sabe perfectamente qué fibra tiene que tocar de los socios del Barça para quedarse con ellos. Con ellos, con nosotros, es difícil.
¿Este discurso, Tomás, sobre el estado del club te parece realista o te parece exagerado?
No, realista para él lo es. Está en el momento ideal, líder de la Liga, el Madrid con problemas. Pues órale, es que a bolas me convidas. Él sabe perfectamente cómo tiene el club, pero ni tiene oposición. Siempre decimos qué hubiera hecho él en sus épocas en el Elefant Blau con este presidente de ahora. Y el barcelonista le interesan los resultados. Esto ha acabado. La historia del Más que un club está un poco en desuso. Si ganas va bien, mientras que no pierdas estupendamente, te va a contar la película que quiera, que no se la creen ni él, vamos.
Antonio Pérez del Castillo, @deportescope, esa pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter, y qué es lo que piensan, ¿piensan que es realista o que es una exageración?
No tiene mucha credibilidad Joan Laporta para nuestros copenautas, porque tenemos más de 1.000 votos en @deportescope y el 80% cree que es exagerado. Solo el 20% ve realista las palabras del presidente del Barcelona.
8:39, nos marchamos a Valencia.
Agárralo, Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Saltaba la noticia esta mañana, Hugo Ballester, Rafa Mir detenido por presunta agresión sexual.
Así es, Rafa Mir pasará su segunda noche en el calabozo tras ser detenido en la tarde-noche de ayer, acusado, como decías, por un presunto delito de agresión sexual. Los hechos habrían sucedido en la madrugada del sábado al domingo en el domicilio particular del futbolista del Valencia. La denuncia fue interpuesta por una mujer de 25 años, quien aseguró haber sido agredida por el jugador. No será hasta mañana cuando Rafa Mir pase a disposición judicial.
Como dice Hugo, Rafa Mir a estas horas continúa en el calabozo, pero Villarejo, del entorno del futbolista del Valencia, ¿sabemos algo sobre esta noticia?
Nada, el entorno no dice nada, simplemente arropar al jugador, evidentemente, piden que se respete la presunción de inocencia, como es lógico, conscientes de que es un tema muy delicado y esperando estar viviendo, eso sí, un mal sueño.
Los que sí que se han pronunciado es el club, es el Valencia, Fermín Rodríguez, a través de un comunicado que ha hecho esta misma mañana.
Así es, poco más de una hora después de que se conociera la noticia, el Valencia reaccionaba en un breve comunicado de 3 líneas y media, reconociendo ser sabedor de la detención de Rafa Mir y manifestando su voluntad de ayudar a la justicia. Eso públicamente. De puertas para adentro, hay mucha preocupación.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Vamos con un par de líos que tenemos encima de la mesa de cara a las próximas semanas. El primero tiene que ver con los técnicos que hoy se han reunido en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Carlos, ¿qué tal la reunión? ¿Cómo ha ido?
¿Qué tal ha ido?
¿Todo bien?
Así se marchaba esta mañana Carlo Ancelotti, porque Arantxa Rodríguez, ¿hay encima de la mesa ahora mismo una amenaza de huelga por parte de los entrenadores?
Por primera vez en una reunión de entrenadores anual se ha pronunciado la palabra huelga por parte de alguno de los asistentes. El motivo, los impagos a los técnicos una vez que son despedidos. El caso más conocido, el de Setién, que ha tardado más de 4 años en cobrar lo que el Barça le adeudaba. Mañana va a haber una reunión muy importante del presidente de los entrenadores, David Gutiérrez, con la Liga. A partir de lo que salga de ahí, pues se tomarán medidas. La más drástica, ir a la huelga, pero hay otras opciones. Al término de la reunión, Ancelotti ha hablado de lo importante que es la unión de los entrenadores.
Muy importante tener unidad. Estas reuniones son importantes para esto, para mostrar que el colectivo es muy unido. Mañana hay una reunión muy importante. Somos optimistas que todo se pueda arreglar bien.
Se ha puesto encima de la mesa la palabra huelga, pero Javi, ¿tienes tú más detalles de lo que ha pasado hoy en esa reunión?
Una reunión, Charlie, que empezaba a las 12 de la mañana, presidida por David Gutiérrez. Más de 40 entrenadores entre primera y segunda división. Ancelotti, Simeone y Flick, en su primera vez, encabezaban la nómina sin grandes declaraciones. A las 4, cuando acababa el debate entre los técnicos, no han querido usar a la salida el término huelga y si el de unión, como contaba Arantxa, han convenido que el día de mañana es muy importante y han sido informados del acuerdo Liga-Federación.
Y el segundo lío del día es el que tiene que ver con la Federación Española de Fútbol y su presidente, Pedro Rocha, porque Sara Pastor, ¿a esta hora se puede presentar a las próximas elecciones a la presidencia de la Federación Española?
De momento no, Charlie, porque la Audiencia Nacional ha denegado las medidas cautelares pedidas por el que era presidente de la Federación. Así que se mantiene la inhabilitación de 2 años que le impuso el TAB y no podrá, como hemos dicho, presentarse a las elecciones de la Federación del próximo 10 de septiembre. La única vía que le queda es un recurso urgente.
Vamos a hablar ahora de fútbol, en este caso de lesiones, que casi es lo que toca siempre cuando hay parones por la selección. Por ejemplo, es el caso de Elena Condis, de Fermín, que se vuelve a Barcelona porque se ha lesionado con la sub-21.
Sí, nos cuentan que se lesionó ayer, en el entrenamiento de ayer notó unas molestias sin apenas descanso entre Eurocopa y Juegos. Fue convocado por la sub-21, no es una lesión grave, es una rotura, una pequeña rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda. Calculan que podría estar recuperado en 3-4 semanas. Mañana le tienen que hacer más pruebas y una resonancia en Barcelona. Santi Deni, en su lugar, ha llamado a otro azulgrana, que es Pablo Torre.
Arantxa, ¿cómo marchan, cómo van los lesionados del Real Madrid?
Ya están en Madrid, tanto Mendy como Tchouaméni, después de haber abandonado la concentración de la selección francesa. Esta mañana han iniciado en la ciudad Real Madrid, en Valdebeba, su proceso de recuperación. Mendy, recordemos que tiene una sobrecarga en la tibia derecha, y Tchouaméni tiene molestias por estrés en un metatarsiano de su pie izquierdo. En cuanto a la disponibilidad para el partido que jugarán contra la Real Sociedad a la vuelta del parón, Mendy estará casi con toda probabilidad, mientras que Tchouaméni tiene menos posibilidades.
En Valencia, Iván Herráiz, hoy tenemos a un futbolista que se ha roto la nariz.
Dani Gómez. En el entrenamiento de esta mañana emitía el comunicado el Valencia diciendo que se había roto los huesos propios de la nariz en un lance de esa sesión matinal. Tras haber sido valorado en el hospital, se ha optado por el tratamiento conservador. Así pues, se espera que pueda regresar a trabajar con el Valencia en los próximos días con una máscara protectora.
¿Sabemos ya, Sam, de cuándo van a operar a Traoré y a Brais por sus respectivas lesiones en la Real?
A Mari Traoré, como dice la Real, durante estos días. Se va a operar del cruzado, rodilla derecha, le queda por delante entre 7 y 9 meses de recuperación, se pierde lo que resta de temporada. Lo de Brais Méndez es menos de lo esperado, se ha roto la base del quinto metatarsiano, se ha salvado el dedo meñique, no llega para el partido ante el Real Madrid después del parón, pero me cuentan, Charlie, que en 2 semanas está de vuelta.
Bueno, lo dice, por tanto, el que sí que se ha operado es el Pacha Espino en el Rayo Vallecano, Teresa Vasallo.
El lateral uruguayo ha sufrido una fractura del peroné izquierdo tras un choque que se produjo en el último partido ante el Español. Hoy ha pasado por quirófano, donde ha sido intervenido con éxito. Mañana ya recibirá la alta hospitalaria. Se calcula que estará alrededor de 2 meses de baja.
Hablamos ahora de la selección española, pero antes, mensaje Gema Santos de nuestros amigos de Iberdrola.
Para todas las deportistas del equipo paralímpico español, Charlie. El mensaje es que llevamos creyendo en vosotras desde 2016 y ahora el resto del país también cree. Hoy os toca creer a vosotras como estáis haciendo, os toca creer en vosotras mismas porque cuando lo hacéis nada os puede parar, sois invencibles. Vamos, chicas, a por la victoria. Creer es la fuente de energía más poderosa del mundo, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Faltan 2 días para que juegue España ese partido contra Serbia. ¿Qué ha hecho hoy el equipo de Luis de la Fuente, Javi?
Bueno, han tenido esta mañana, Charlie, a puerta cerrada su penúltima sesión antes de viajar mañana por la tarde a Belgrado. Estarán todos los jugadores disponibles, a excepción del sancionado Rodri, el capitán. Pocas dudas en el 11 y novedad en la portería. Ante la baja de Unai Simón, el portero del Arsenal, David Raya, apunta titular y no tiene miedo, como nos contaba esta mañana, ese cliché que hay de tener la barriga llena de títulos y bajar el nivel.
Un día más tarde, el viernes, Ganga juega la sub-21.
Sí, contra Escocia y luego el martes en Hungría, partidos de clasificación para el próximo europeo. España está invicta en el grupo con 3 puntos más que el segundo. Santi Denia cuenta con 8 de los jugadores que ganaron el oro en París y quiere dejar prácticamente cerrado el billete para el europeo del verano que viene.
Tenemos a esta hora diáspora de internacionales a Francia. Ha llegado Mbappé, Abel Madrigal. ¿Cómo lo ha encontrado el seleccionador nacional Didier Deschamps?
El seleccionador francés ha reconocido que Mbappé no está en su mejor momento todavía, aunque cree que no tardará en alcanzarlo. Entiende que le pregunte mucho a Ancelotti por Kylian y que sea el asunto principal de las tertulias en España. Pero si Deschamps tiene algo claro es que Mbappé está preparado para aguantar todo tipo de presiones y rendir a su nivel.
Es verdad que no tuvo la eficacia, pero he hablado con él y se siente bien. Por supuesto, todavía no está en su mejor momento, pero ya está mucho mejor. Kylian tiene una habilidad y es que está preparado para todo lo que se diga a su alrededor. Se le exige y hay expectativas muy altas en su nuevo club, el Real Madrid. Pero entiendo que Ancelotti, después de 3 partidos sin marcar, le pregunten si estaba preocupado.
De Mbappé también ha hablado hoy Lucas Vázquez en Galicia a pregunta de nuestro compañero Pepe Torrente.
Sí, muy, muy normal, ¿no? Creo que Kylian es un jugador espectacular, lo ha demostrado durante muchísimos años, tiene un talento tremendo y nosotros estamos muy felices de que esté en nuestro equipo y que marque mucho más goles.
Y también de sus primeros días como rojiblanco, Antonio, ha hablado la araña, ha hablado Julián Álvarez, ¿está contento con lo que está haciendo esta aventura rojiblanca?
Sí, forma parte de la araña de esa docena de futbolistas internacionales que están repartidos del Atlético de Madrid por el mundo y a su llegada a Argentina, Julián Álvarez hablaba precisamente de su aterrizaje en el Atlético.
Bueno, llevo pocas semanas entrenando, de a poco voy agarrando lo que quiere él, lo que quiere el equipo, lo que necesita el equipo de mí, así que nada, adaptándome, me han ayudado mucho, como dije antes, así que vamos por ese camino.
También defendió la camiseta del Atlético de Madrid Luis Suárez, que Fer Justo ha anunciado que se marcha de la selección uruguaya.
Sí, y el de este viernes será el último partido de Luis Suárez con la camiseta charrúa. Esta mañana ha anunciado su decisión en la rueda de prensa previa al partido contra Paraguay. Se va a despedir como máximo goleador de la selección uruguaya, son 69 goles y tras completar 4 ciclos mundiales y levantar la Copa América de 2011. El delantero de 37 años no ha podido contener la emoción.
Me cuesta. Me cuesta hasta decirlo, ¿no? Que será mi último partido con la selección de mi país.
Las lágrimas del día, Víctor Fernández, las encontramos en Sevilla porque oficialmente desde hoy Lucas Ocampos deja de ser jugador del Sevilla Fútbol Club.
Así es, el Sevilla ha despedido esta tarde a Lucas Ocampos, se va con más de 200 partidos jugados y 2 títulos europeos. El argentino se marcha a Rayados de México por unos 7 millones de euros. El club pierde a otro referente más y estudia la posibilidad de buscar un sustituto entre los jugadores libres. Suenan Martial y Depay. Ocampos se marcha agradecido. Se ha acordado de Monchi y de todos los entrenadores que ha tenido. Ha pedido confianza y apoyo a García Pimienta. Está convencido de que el barco no se va a hundir y lo ha hecho entre lágrimas y agradecimientos.
Y sobre todo a ustedes, sevillistas, solo tengo palabras de agradecimiento. No saben lo que disfruté jugar en el Sánchez Pizjuán, junto a ustedes alentando todo el tiempo. Me han transmitido del primer momento lo que significa representar este escudo. Me voy con la tranquilidad de que di todo lo que tenía, poniendo por delante al escudo y a la institución. Ahora sí, no crecí en la carretera de Utrera, pero me voy siendo sevillista para toda la vida. Muchas gracias, Sevilla.
Unos se marchan, otros llegan, como es el caso de la gran estrella Santi Duque del Club Deportivo Leganés, que hoy ha sido oficialmente presentada.
Mañana, muy emocionante, Charlie, en Leganés, con los actos de presentación de Aler y de Nastasic. Cientos de personas han acudido primero al entrenamiento a puerta abierta y después a la puesta de largo de los dos últimos fichajes. Aler ha dicho que se ha encontrado una familia, que necesitaba volver a lo básico, que espera ser útil y hacer feliz a la afición del Leganés y que no sabe el número de goles que podrá aportar. El artífice del fichaje, Chema Indias, hablaba así de lo conseguido en este mercado.
Hoy venía en el coche pensando, sinceramente os digo, que hace 14, 15 meses estaba asustado que nos íbamos a primera red. El año pasado nos ilusionamos y ascendemos a primera división y hoy estamos presentando a dos jugadores de nivel top bajo mi punto de vista, ¿no? Por eso creo que el paso adelante que está dando el Leganés, ya no solo en organización, no solo en estructura, sino también en posibilidad de fichajes, creo que es muy importante para ahora y para el futuro.
También el Girona ha presentado hoy, Albert, a un pedazo de delantero.
El último en llegar, el último en ser presentado, Danjuma, el extremo neerlandés de 27 años y que llega cedido del Villarreal hasta final de temporada. Un jugador, como tú apuntabas, polivalente, con experiencia, también en la Liga de Campeones y que, recuerdo, debutó el domingo en Sevilla en el triunfo 0-2 del Girona.
Y cerramos con una buena noticia para la Unión Deportiva Las Palmas, porque finalmente Juanfran Cruz Moleiro se queda en el conjunto amarillo.
Continuará esta temporada Alberto Moleiro en la Unión Deportiva Las Palmas a pesar de las muchas ofertas que ha tenido, entre ellas una de Arabia Saudí por 20 millones de euros. Moleiro tiene contrato hasta junio 2026 en el conjunto Gran Canario y el club cree que su valor aumentará durante esta temporada en la Unión Deportiva Las Palmas.
8:52, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hace un pase en profundidad por el pasillo. Pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precio es para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy decimosexta etapa con llegada a los Lagos de Covadonga y victoria de un ciclista español.
¡Grande Mar! ¡Grande Soler! ¡Mar! 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 ¡Soler! 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 ¡Por España! ¡Para el UAE! ¡Vencedor de la
victoria
etapa!
De mucho prestigio, Eri, para el ciclista español.
Mar Soler rodó en la fuga a su peculiar manera, pero hoy también fue certera para triunfar en solitario en Lagos. En esa escapada fue también Wout van Aert, que ha tenido que retirarse tras una caída bajando Collada Llamena, en cuya subida ya lo empezaron a intentar a 60 metas más Ilanda. En la ascensión final también se movieron, ahí O'Connor sí que sufrió, pero con mucha raza salvó la roja. Landa entró con Rodríguez 11 segundos más tarde que Mas, Roglic y Carapaz.
Como siempre, esperando en línea de meta a los españoles, estaba el micrófono azul de Quique Iglesias. ¿Qué te han contado? ¿Cómo llegaba a los ciclistas, Quique?
Llevaba tres fugas y tres terceros puestos en la Vuelta. Marc Soler es un gregario de lujo aquí, pero tiene patas para tener un palmarés mejor. Le escuchamos a él y también a un valiente Enric Mas, que va a seguir intentándolo.
Sí, la verdad que lo estaba buscando, estaba siendo muy complicado y hoy por fin lo pude conseguir.
No, las sensaciones son muy buenas, hemos probado suerte en el puerto anterior, no ha ido bien y nada, la verdad es que, como digo, las sensaciones son buenísimas. Con un poco de ayuda de todos vayamos recortando diferencias, que es muy importante.
Aguanta por los pelos, Eri, el maillot O'Connor.
Por los pelos de 5 segundos sobre Primo Roglic, más es tercero en la general a 1.25, a 1.20 de Roglic, a 1.46 del liderato está Carapaz, a 2.18 Landa, Rodríguez está a 3.53 de la roja.
Se van acabando las oportunidades, no digo ya ganar a Arauz, pero ¿van a conseguir bajar a O'Connor del podio de Madrid?
Tengo clarísimo que no, Charlie. Si bien es cierto que con Roglic tiene perdida la batalla hace días, yo creo que con Carapaz y con Landa no le van a jugar esos dos minutos que tiene de ventaja, sobre todo porque en la crono es tan bueno o mejor que los dos.
Mañana que nos espera la vuelta será la 17ª, Quique.
La Cántabra, 141 kilómetros desde Arnuero hasta la playa del Sardinero en Santander. Si no triunfa la fuga, será un caramelo para Caden Groves.
Noticia de alcance, está el paddock revolucionado, Carlos Miquel, con el último fichaje de Aston Martin.
En el boletín de las 6 de la tarde hemos adelantado la noticia que llevan tiempo esperando todos los aficionados a la Fórmula 1 y también los fans de Fernando Alonso. Se van a juntar dos de los mayores genios que ha visto este deporte. El superingeniero Adrian Newey ha sido fichado por Aston Martin desde 2025 durante 4 temporadas, a razón de 25 millones de euros al año. Es un supercontrato y hará el coche de Fernando Alonso de 2026. Se incorporará en marzo y se va a anunciar la próxima semana, lo más seguro el próximo martes.
Hablando de genios, anoche estuvo Marc Márquez en el partidazo con Juanma Castaño.
Un deportista, la gasolina, la mejor gasolina que tiene, son los triunfos. Si hay triunfos, hay buenas noticias, te sientes competitivo, pues vas siguiendo. Cuando no te sientes competitivo, entonces cuando ya un fin de semana se te hace largo, los entrenos pesan más.
Y es que de genios viene la cosa. Anoche, Rafa Nadal en El Hormiguero, hablando sobre Carlos Alcaraz y su momento de forma.
Yo no creo que él esté mal mentalmente, yo creo que él está un poquito cansado, un poquito saturado a lo mejor de todo lo que ha conseguido durante este verano, ganar Roland Garros, ganar Wimbledon, final de las Olimpiadas. Bueno, hay un momento dado que la mente pues también necesita un poco de descanso, ¿no? Pero ningún.
En esa entrevista, David Nadal ha dicho o dijo algo de su retirada.
Sí, y que no sabe ni él mismo cuándo se va a retirar. Lo único que sabe es que a día de hoy quiere seguir disfrutando del tenis, buscar nuevos objetivos, que le respeten las lesiones y el destino le pondrá una fecha de retirada. Pero ahora calma, que cuando Rafa diga adiós, lo sabremos todos.
Siempre digo lo mismo, ¿no? Al final, dejarme mi tiempo, dejarme tomar mi decisión cuando la tenga clara, y cuando la tenga clara os lo voy a decir. Yo intento hacer las cosas lo mejor posible cada día. El otro día se lo dije en las Olimpiadas a algún periodista, digo, no me metáis cada día la retirada en cada rueda de prensa o en cada entrevista, porque al final si no me termino creyendo diariamente que me tengo que retirar.
En el US Open, Ángel García, una muy mala noticia, nos quedamos sin representación española, hoy ha perdido Paula Badosa.
Una auténtica pena, Charlie, se ha quedado sin sus primeras semifinales de Grand Slam, Paula Badosa, que perdió el primer set, claramente, 2-6 ante Emma Navarro, pero que iba ganando 5-1 en el segundo y a partir de ahí 29 puntos jugados y solo 5 ganados. le ha explotado la cabeza a Paula Badosa, ha dejado de jugar a las mil maravillas como estaba jugando en ese segundo set y ha acabado perdiendo 2-6-5-7. Eliminada Paula Badosa, quien así ha jugado un gran torneo y que vuelve a meterse en lo alto del tenis.
Hoy no hemos tenido tantas medallas como ayer, pero siguen siendo buenos días, Munilla, en los Juegos Paralímpicos para la delegación española.
Han llegado dos medallas más, Charlie. Llevamos 24 en total. Las de hoy son dos platas en natación, Nuria Márquez en 100 espalda y Marta Fernández en 100 libres. Teresa Perales, por cierto, se ha despedido con doble récord paralímpico. En atletismo, de excepción para Adi Iglesias, quinta en los 100 metros y eliminada la selección masculina de baloncesto en silla en cuartos de final ante Alemania. Se despiden varios veteranos, entre ellos Alejandro Zarzuela.
Yo estoy entre ellos, sí. Es más dolorosa esta derrota, por eso me hubiera gustado retirarme con medalla.
Así llegamos a las 9 de la noche, más deporte a las 11 y media con Juanma Castaño. Hoy súper entrevista, hoy visita estos estudios Carolina Marín.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todavía seguimos en shock por lo vivido en la Isla del Hierro. Los cayucos inmensos en el puerto, la cara de los que han conseguido llegar a Canarias y la inmensa solidaridad de los herreños. Esta misma mañana, bien temprano, estaba amaneciendo, mirábamos al mar con el Teide de fondo. Y pensaba en la cantidad de embarcaciones que en ese mismo momento estarían en mitad del Atlántico. Para que te hagas una idea, tan solo llegan a Canarias alrededor de la mitad de los que salen de África. En los próximos minutos vamos a acordarnos de ello.